Puesto de pie, vamos a leer la palabra del Señor esta tarde. Dígalo conmigo, oposición. Una vez más, oposición. Este título es un título controversial. Esto es lo que no queremos en la vida. No queremos opositores en nuestra vida. No queremos quien quiera destruir nuestro trabajo. Y cuando nosotros vemos este sermón en la oposición, dígalo conmigo, en la vida cristiana siempre voy a tener oposición. En el juego de fútbol hay un opositor. Tiene que haber un opositor para que haya juego. En el juego de la vida hay un opositor para probarlo a usted, para probarme a mí. ¿Ok? Esta semana volví a ir al doctor y me dijo la doctora en la mañana, me dijo, ¿qué desayunaste? Pues bacon, huevo, café, pan. Dice, se acabó el bacon para ti, no más bacon por el resto de tu vida. Dije, bueno, pues ya ni modo. Pero como quiero sentirme bien, ahora tengo la oposición de que no puedo comerlo porque entonces me hace una reacción y el domingo pasado estaba realmente mal. Pero en la vida cristiana hay oposición. En la vida que usted decidió hay oposición. Siempre va a haber oposición. ¿Saben la única cosa para la cual no hay oposición? Es para cuando usted no hace nada. Pero siempre que usted se proponga algo, va a haber oposición. Juan capítulo 11, 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero el verso 46 dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Puede sentarse esta tarde. Si nosotros, si usted esta mañana, esta tarde que está aquí, que me da tanto gusto de verlo, si esta mañana usted saca mis palabras de contexto, quiero decir, si usted toma una parte y la mal reproduce, puede ser dañino para usted, puede ser dañino para los que lo escuchan, puede ser dañino para su familia, ¿ok? Pero si tomamos el completo del sermón de hoy, será benéfico para nosotros. La iglesia en sí, todo mundo tiene oposición. El preludio a la semana de la pasión de Cristo se hace evidente la magnitud de su poder y lo grande de su fama. Lo vimos la semana pasada. Jesucristo hace un milagro portentoso y el mundo de su tiempo se conmueve cuando mira un milagro tan, pero tan superpoderoso de Jesús cuando resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. Era lógico. Cuando una cosa se realiza fuera de lo común, siempre existe una reacción. Cuando usted realiza algo fuera de lo común, siempre hay una reacción. Jesucristo hizo un milagro tan grande que conmocionó a la gente de su tiempo. Su poder, esa magnitud tan grande de su poder y también de su fama. Pero estas dos cosas juntas, una razón perfecta para que el reino de las tinieblas también se hiciera evidente. Dígalo conmigo, para que el reino de las tinieblas también se hiciera evidente. En otras palabras, el hecho de que Jesucristo haya hecho un milagro tan grande, también tenía que aparecer la oposición. Si nosotros estamos viviendo una vida cristiana, que le digo y tenemos que entenderlo todos, cada uno a nuestro propio nivel, todos tenemos problemas en la vida cristiana. Nadie puede levantar su mano y decir, bueno, yo lo tengo todo resuelto, el pastor, porque no es cierto. Posiblemente alguno de nosotros esté luchando con algún vicio, ¿ok? Y vicio no necesariamente tiene que ser licor. Pueden haber otros vicios. Quizás el vicio de la lengua, quizás el vicio de la lujuria, quizás el vicio de la envidia, quizás el vicio de aquella pasión descontrolada, qué sé yo, porque no venimos a la iglesia diciendo: pastor, tengo este vicio, y pasamos al frente: hermanos, por favor, oren por mí, porque no nos queremos exhibir, ¿cierto? Tendremos que estar conscientes que ante toda actividad del reino de Dios siempre habrá la oposición satánica. Pero cada vez que aparece, cada vez que tenemos este surgimiento de la palabra de Dios, este surgimiento de un movimiento de Dios, este surgimiento de un milagro, también aparecerá la oposición satánica. Para muchas personas es más fácil creer en el diablo que en Dios. Parece que es más fácil, es más, parece que es más popular el diablo. Cuando hay un movimiento de Dios, siempre aparecerá la oposición. En muchas ocasiones no percibimos esta oposición porque la tomamos como un asunto de poca importancia. Quizás como otra distracción entre muchos casos, como parte del mal humor que en un momento determinado la persona actuó por un mal instinto. Decimos: el hermano es bipolar, pues ni modo, aguántalo. ¿Okay? No pensamos que Satanás le está hablando al oído. Decimos: bueno, el hermano se disgustó, por favor, aguántalo. No pensamos que Satanás le estaba picando el corazón. Pensamos que es parte del mal humor, sin lograr mirar lo profundo de estas intenciones o reacciones del mal a través de estos aparentes pequeños inconvenientes. Vamos a ver si podemos hacer una pequeña prueba, si usted se presta para esto esta tarde. Vamos a ver. No estoy diciendo que lo haga, estoy diciendo que si usted lo quisiera hacer, ¿ok? Es sumamente voluntario, aquí no se obliga a nadie a nada. Pero escuche bien esta parte y escudriñe su corazón. Vamos a escudriñar el corazón de usted. No lo vamos a poner en una lupa para que nadie lo vea. Escudriñelo usted. Y contéstese esta pregunta usted, antes que nadie. ¿Tiene usted alguna inconformidad con esta iglesia o con la operación de la iglesia? Contéstese para usted. Es que no me gusta la hermana que da los anuncios. Yo no sé por qué la pusieron a ella. Es que no me gusta cómo reciben en la puerta. Es que las hermanas deben hacer como dice Pablo, estar sujetas y calladas y no deben de actuar en la iglesia porque ese es un trabajo para los hombres. No me gusta porque se usa pantalón y no se le da libertad al espíritu. No me gusta porque la pastora siempre viene bien guapa y bien elegante y me parece que es cuestión de orgullo. Es más, el pastor no tiene reverencia porque ya no usa corbata. Debe de ponerse la corbata aunque lo ahorque. Revise su corazón, tal vez hay alguna inconformidad en el corazón de usted, por lo que sea. Yo no sé, yo no puedo tener un catálogo de cristianos inconformes, no lo sé. Pero sí hay una cosa que le puedo decir. Cuando la palabra del Señor y el trabajo de Dios está haciendo un efecto en nosotros, tendrá que aparecer la oposición satánica. Si no hay oposición satánica a lo que estamos haciendo, es una mala señal. Porque significa entonces que no estamos atacando el mundo de las tinieblas, sino que simplemente nos hicimos socios del mundo de las tinieblas. Le dijimos al mal: ¿sabes qué, mal? Mira, yo estoy bien contigo, no importa lo que pase, simple y sencillamente yo ni fu ni fa, ni me interesa ni me deja de desinteresar lo que ocurra de esta silla para allá, no es asunto mío. Y entonces resulta que Satanás dice: pues esta clase de gente es la que a mí me gusta. El doctor James Dawson dijo una palabra tan impresionantemente sencilla y dijo: el mal crece cuando los que son buenos no hacen nada. Entonces resulta que si nosotros no estamos viendo que hay una oposición en nuestra vida cristiana, significa, querido, que no estamos haciendo nada por el reino de Dios. Tiene que haber oposición. Usted no va a llegar al cielo simplemente, llegué. No, Satanás te va a atravesar en su camino. Escúcheme bien esta parte, que es la parte quizás más difícil de todas. Quizás va a utilizar a tu papá y a tu mamá. Quizás va a utilizar a tu esposo que tanto lo quieres. Quizás va a utilizar a tu esposa que tan linda y guapa se mira cuando está de buen humor. ¿Ok? Quizás va a utilizar al niño que no va a querer soltar la mamila a la hora del culto. ¡Ah! 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 Y dices tú, pues mejor no voy. Pues para que los hermanos escuchen la garganta de este gargantudo. Mejor no voy. Como dijo una hermana pastor, he decidido no venir a la iglesia porque mi hijo no me hace caso. Y dije, ¿qué tiene que ver la iglesia con que tu hijo no te haga caso? Le dijo mi papá, porque no era miembro de la iglesia que yo pastoreaba, era una miembro de la iglesia que papá pastoreaba, le dijo, hermana, usted tráigase al niño así. Yo pensé que mi papá iba a hacer algo, pero no hizo nada. Entonces yo tomé cartas en el asunto y empecé a jugar con Wilmercito. Y a Wilmercito le encantaba tirar pedradas. Y entonces dije yo, Wilmer, vamos a jugar a las pedradas. Tú me tiras a mí, yo te tiro a ti. Y cuando le di la primera pedrada, dijo, ya no juego. Y se le quitó. Fíjese, como una cosa mágica, se le quitó. Posiblemente, querido, tendremos que estar conscientes de que toda actividad del reino de Dios siempre habrá la oposición. Se me hace tan difícil seguir a Cristo. Por supuesto. En muchas ocasiones no percibimos estas cosas. Si podemos ser más conscientes de los ataques satánicos en contra de nuestros propósitos cristianos, podríamos ser más efectivos e insistentes en llevar a cabo la tarea que se nos ha sido encomendada en la vida cristiana. Yo no sé, y realmente tengo que caer otra vez en el mismo punto de como el cuchillito de palo, dijimos a veces. ¿Se le está haciendo difícil grupos pequeños? ¿Se le va a hacer más difícil perder a su familia? Si no hace lo necesario para sentarse a las 7 de la noche con su familia y emplear una hora de su semana y sentarse ahí con ellos con firmeza, quizás nunca en la vida tenga la oportunidad de ganar a su familia. Escúcheme bien, por favor. Después de que los niños tengan 17, 18, 19, no van a querer sentarse con usted si no los educan desde pequeñito. Por eso tiene que empezar ahorita. Dije hace rato que el departamento de niños va a hacer una donación al departamento de jóvenes dentro de poco tiempo. Y luego resulta que vengan esos jovencitos que vienen del salón de clase y digan, ay, yo no quiero ir con la hermana Jessie. No me gusta cómo se pinta el pelo. No me gusta cómo habla. Es que no habla español. ¿Sabes una cosa, querido? Justamente es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. Dígalo conmigo, necesito una identidad. Si usted tiene identidad cristiana, si usted puede entender que su vida cristiana enfrentará oposición, estará preparado para enfrentarla. Dice la palabra del Señor, dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. No dice coquetear con el diablo. Ojalá pudiéramos ser más conscientes para ser más efectivos. Muy fácilmente desistimos de nuestros propósitos cristianos y no logramos entender que dentro de esa reacción a no terminar nuestro trabajo, en cuanto al propósito cristiano, que muchas veces se siente como simple flojera o desánimo a no terminar lo que nos había propuesto en Dios, es un ataque muy sutil de Satanás con el fin de que no obtengamos los resultados que nos hemos propuesto. Y déjeme ser un poquito agresivo con los hermanos. Los hermanos nos sentamos en el Señor reclinatorio y esperamos a que Dios y nuestra esposa lo haga todo. Y no funciona así. No funciona. Querido, no pretendiendo hacer entender que todo está involucrado el demonio, pero también tratando de no ignorar que sus constantes ataques a nuestra vida cristiana, es que tenemos que ver con claridad que en todo, dígalo conmigo, en todo, hay una intención del diablo, dígalo conmigo, hay una intención del diablo con el fin de que no hagamos lo que Dios quiere. Si nosotros no estamos dispuestos a pelear nuestra batalla cristiana, el diablo sí está dispuesto a pelear por nuestra vida cristiana. Si nosotros no estamos dispuestos a enrollarnos las mangas y trabajar por nuestra vida cristiana, el diablo sí está dispuesto a llevarse a nuestra familia. Si nosotros no estamos dispuestos a pelear por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros yernos y por nuestras nueras, Satanás sí está dispuesto a llevárselos. Y sabe una cosa, que es un deleite de Satanás, un deleite de Satanás. Se lo voy a poner fácil. Un deleite de Satanás no es llevarse al niño que está en el mundo, que sus papás están en el mundo y que practican cosas del mundo y que son mundanos y no tienen nada que ver con el... Ese no es un deleite de Satanás, porque ese ni les preocupa. El deleite de Satanás es lograrse llevar de aquí algún alma de las que hemos cultivado aquí. Para cuando se la lleve de aquí, vaya y diga: hey, esta era la persona que tú me decías que era, de veras era cristiano. Mira dónde lo traigo. Y entonces, porque tenemos ejemplo en la Biblia, que llegó Satanás con Dios y le dice: Dios, ¿dónde andas, diablo? Recorrer el mundo y andar por él. Y le dice: ¿y ya vistes a mi siervo Job? Pues cómo no te va a servir si le diste cuántos millones. Así hasta yo. Cuando el portentoso poder de Jesucristo se hace presente, también los ataques de Satanás se harán evidentes. Como hijos de Dios, conscientes de que no tendremos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en lugares celestes, debemos estar listos para enfrentar una lucha espiritual. Póngase usted su armadura de Cristo. Cálcese con el apresto de la palabra. Por eso, querido, es importante que usted sepa textos de memoria. Para cuando venga el enemigo, usted le presente la palabra de Dios. No le diga: ay, espérate, ahorita voy a buscar en la Biblia, voy a llamar al pastor. No, usted sáquelo de su corazón. Esa es la fuerza de usted. Ese es el poder que Dios puso en usted. Eso es lo que Él quiere que usted y yo entendamos. Cuando enfrentamos al mal, no es con nuestra fuerza, es con la palabra de Dios en nosotros, que ha sido sembrada en nuestro corazón. Por eso tenemos que tenerla profundamente en nuestra alma. Por eso necesito la palabra de Dios para poder defenderme. No que cuando venga Satanás y me ataque, resulta: espérate, voy a consultar qué se hace en este caso. Voy a llamar al pastor. Y si el pastor está dormido, no le va a decir como los discípulos: parece, pastor, que perecemos. ¿Y yo culpa tengo? Cuando el portentoso poder de Jesucristo se hace presente, también los ataques del diablo serán evidentes. Wow. No todo el grupo tiene la intención de creer. En el evento de Lázaro, ya pasó el evento y todo el mundo está ahí porque, hey, ¿quién no quisiera ver un resucitado de 4 días? ¡Wow! Eso es espectacular. Una noticia que salió esta semana: un yihadista, esos que matan gente gratis, lo hirieron en combate y gracias a Dios lo mataron. Pero una hora después resucitó y se convirtió al cristianismo. Y se dio cuenta que los que lo levantaron del campo de batalla fueron los cristianos a los que él perseguía. Y ahora dice, y yo espero que sea cierto, que se convirtió al cristianismo. Casi, casi la misma historia de Pablo, ¿no es cierto? Cuando el poder de Dios se hace presente, también aparecerá la oposición, pero hay que estar listo para ello. Usted y yo no vamos a correr, hermano. No, porque todo el pueblo tiene diferentes intenciones. No todo el pueblo tiene la intención de creer. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vinieron y lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero otros no. No olvidemos que cuando el poder de Dios se hace presente, también aparece la oposición. Dentro de la iglesia misma hay gentes con diferentes intenciones. ¿Oyó eso? Repítalo por favor conmigo. Dentro de la iglesia misma hay gente con diferentes intenciones. Voy porque quizás ahí encuentre novia. O voy por no perderla. Porque en la iglesia Crossroads hay algunas hermanas solas que quizás yo califique. Y este domingo voy peinado. Quizás, mira, la iglesia Crossroad, no me gusta cómo predica el pastor, pero está bien buena la música. Y si por lo menos la música me agrada, pues voy a oír la música y el sermón me lo paso dormido. Es más, lo que no me gusta del pastor es que es muy directo. ¿Sí? En lugar de que te sobe la espalda, te da de cachetadas. En lugar de que te diga que no hay problema, te presenta con la consecuencia. Y esas cosas a mí, tú sabes, yo, bien macho, macho, no me gusta esa cosa. En la misma iglesia, por un lado aquellos que al ver a Jesús, su milagro, creen en él. Pero otros, por otro lado, quienes al ver el milagro corren y lo acusan. Dos diferentes intenciones. Mira, querido, déjate explico algo porque es importantísimo, importantísimo, súper, 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 súper importante. Dígalo conmigo, súper importante. Cuando tú haces algo para ser visto, cuando te miran, recibes tu recompensa porque lo hiciste para ser visto. Entonces, como ya te vieron, ya estás pagado. ¿Okay? Por ejemplo, si usted va a su fábrica y usted trabaja 40 horas y usted dice, yo ya trabajé las 40, lógicamente el pago de usted son sus 40 horas. Esa parte es justa. Porque usted no le debe a la fábrica y la fábrica no le debe a usted. Pero si usted dice, yo trabajo mis 40 y voy a poner un extra porque mi área de trabajo esté limpia. Porque los materiales no se desperdicien. Porque esta es mi área de trabajo y yo quiero estar bien en mi área de trabajo. Y usted limpia su área de trabajo, cuida su área de trabajo y protege los materiales de la empresa. Le aseguro que alguien se está dando cuenta. Pero si usted dice, a mí no me importa lo que pasa con esto. Este trabajo mugroso ni me gusta. Estoy aquí nomás. Dios sabe que no me gusta. Él es mi testigo. Quiero que esté seguro que alguien lo está mirando. Y cuando haya que correr a alguien, es el perfecto candidato. Perfecto candidato. Cuando aparece la oposición, especialmente dentro de la iglesia, cuando hay gente con diferentes intenciones. Ahora, escuche bien esta parte, que es una parte que realmente es interesante para que nosotros entendamos esta parte. Quizás usted alce su mano y diga ahorita, pastor, quiero que sepa que yo soy el trigo. Okay. Dice la Biblia no cortes la cizaña, no sea que cortando la cizaña te lleves también el trigo. ¿Es bíblico eso? ¿Es bíblico eso? Entonces quiere decir que no corras al hermano porque hizo algo malo, no vaya a ser que con él se vayan otros que no lo hicieron. ¿Lo entiende? Le estoy haciendo la traducción, Samuel, ¿qué? ¿Ok? No cortes el trigo, no sea que con ello también cortes, digo, no cortes la cizaña, no sea que con ello te lleves también el trigo. Dice la Biblia, no cortes el trigo. ¿Y sabe una cosa, querido? No cortes la cizaña, pero a veces viene uno con el machete desenvainado y afilado. Shh, shh, y viene uno con unas ganas de cortar, no nada más el trigo, no nada más la cizaña, sino a veces también el trigo. Pero Dios te dice, no cortes la cizaña, no sea que te lleves el trigo. Por lo tanto, querido, si usted se siente trigo, siéntase también parte acompañado de la cizaña. Pero si usted se siente cizaña, no nos diga, por favor. Por eso dije al principio, quizás en el corazón de alguien puede haber alguna cierta cosa. Porque dentro de la iglesia misma hay gente con diferentes intenciones. Hay quienes ven a la iglesia y sus prácticas el refugio para su vida y la de los suyos. Pero también habrá quienes estén buscando alguna iglesia, alguna excusa para hablar mal de la iglesia, de su administración, de su pastor y también hasta de Jesucristo mismo. Nuestra vida está caracterizada de una batalla contra el mal. Dígalo conmigo, nuestra vida está caracterizada de una batalla contra el mal. Ok. Yo no sé si, no creo que alguien se atreva, pero bueno. ¿Cuál es la tentación que te circula en la cabeza? ¿Cuál es? ¿Ok? ¿Cuál es esa cosa que está ahí? Le voy a dar un ejemplo, ¿ok? Y vamos a utilizar a los jóvenes, ¿ok? ¿Está bien, jóvenes? Gracias por su voluntad. Yo sé que los jóvenes son voluntariosos. Conoce a la muchacha y le dice, ¿quieres ser mi novia? Y luego, obviamente, para ser interesante, let me think about it. 3 minutes later, yes! Right? Pero eso le pasa a los jóvenes, ¿verdad que sí? Y cuando está adulto y también quiere hacer una novia, ¿no cree que le pase lo mismo? Nada más que ya no hace lo mismo. Se porta y dice. Pero por dentro, está igual que el chamaco. O sea, no cambia la cosa, lo único que cambia es la expresión. Eso es todo, es la figura, es todo, pero la reacción interna es igual. ¿Ok? Pero luego aquí viene la cosa. Luego, escucha bien, porque aquí viene, nada más te estoy haciendo esta figura para poder entender la tentación. Ok, y nadie se me haga el inocente, ¿ok? El primer punto de todo el mundo era, ¡yes! Ya me dijo que sí. ¡Yes! Ok. Pero el yes, el sí, estoy traduciendo para los que no hablan inglés. El sí viene seguido de algo. ¿De qué? No se rían, díganlo. ¿De qué viene seguido el sí? La hermana es la única sincera. Los demás se quieren encubrir. Mi esposa me dijo a mí toda la vida que yo le robé el primer beso y volvería a ser ladrón. ¿Ok? La tentación te lleva de un lugar, hay algo que te está tentando. Quizás, querido, quizás no es eso, quizás sea otra cosa, pero es una cosa que quiero que entendamos. Nuestra vida está caracterizada por una batalla contra el mal y muchas veces ese mal proviene de nuestros propios instintos. Pero muchas veces ese mal viene de Satanás. Muchas veces ese mal viene del mundo. Ok, vamos a suponer esta parte. Que ya todos lo sabemos. El hombre es pasional, ¿verdad que sí? Aquí puros fríos. Puros fríos. No, el hombre es pasional. ¿Amén? No oigo a los hombres. ¿Qué estás hablando? ¿Okay? El hombre es pasional, la mujer necesita ser conducida a la pasión. ¿Okay? Y dentro de este juego, posiblemente una tentación constante es que si eres pasional, esté buscando, bueno, ¿cuál es mi próxima conquista? Y luego, pues obviamente, cuando tienes que hacer la próxima conquista, por lo menos te tienes que cortar el pelo, ponerte una camisa nueva, quizás te cambies el pantalón después de un mes, quizás, o posiblemente te voles hasta los zapatos o te compres uno nuevo porque es la nueva conquista. Entonces, por lo menos ese día tienes que lucir bien, aunque los demás andes como león rugiente en garras, ¿ok? Pero nuestra vida, nuestro caminar por la vida cristiana aparecerá la oposición. ¿Cuál es ese problema que tenemos adentro de nosotros que nos está tentando, que nos está llevando a pensar que dentro de esos dos grupos que hay quien viene a la iglesia porque viene buscando una solución, pero hay quien viene a la iglesia que viene buscando un favor? Mateo 26:3 hace una aclaración. Quiero que entiendas esta parte. Primero, dentro del grupo habían dos personas. Había quienes estaban para creer y había quienes estaban para acusar. Dentro del grupo de las personas que vieron el milagro de Jesucristo, había quienes estuvieran para creer y había quienes estaban para acusar. La segunda cosa es que Mateo 26:3 hace la aclaración. Entonces los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle. Quiero que notemos esta parte, por favor. Hay una conexión de propósito entre el que viene a ver a María con malas intenciones y aquel sacerdote que debería estar para enseñar los principios bíblicos del pueblo. Ahora, aquí es donde hay un problema gravísimo el día de hoy. Un problema gravísimo el día de hoy. A veces, por tal de retener a la persona, es preferible mentirle. ¿Ok? A veces, por tal de que la persona no se vaya, se le miente. ¿Ok? Porque si se le dice la verdad tal cual es, termina yéndose en ese instante. Y te digo la verdad, es bien difícil ganar un alma, pero es sumamente fácil perderla. Es más, decir la verdad no es benéfico muchas veces. Muchas veces es preferible mentir. Se mira, por ejemplo, en la mujer que ama al esposo infiel. Le dice, engáñame, pero no me dejes. ¿Cómo que engáñame, pero no me dejes? Hay una conexión de malas intenciones. Hay muchas ocasiones, y lo estamos viendo, hay constantemente en estos días aquellos que enseñan utilizando sus plataformas para enseñar de acuerdo a sus propios conceptos que están muy lejos del texto bíblico. Cuando aquellos que están en puestos prominentes se hacen enemigos de la verdad, muchos pagarán las consecuencias por haberles creído. Tengo que ir muy despacio para que usted pueda digerir esto. Porque simple y sencillo, esto no es fácil, querido. Cuando aquellos que están en puntos prominentes se hacen enemigos de la verdad, muchos pagarán las consecuencias por haberles creído. Querido, es bien fácil, bien fácil, bien, es bien cómodo, vaya, es bien cómodo. Es bien cómodo mentirle a la persona, bien cómodo. Por ejemplo, si vas al médico y el médico te dice, tienes 180 de presión, dice, no, hombre, todo está bien, vete a tu casa, tranquilízate, y acuéstate, y te vas y te acuestas, te da un paro cardíaco. Pero si el médico te dice, tienes 180 de presión, deja de comer sal, deja de comer tocino, y tú te aplicas, puede ser que estés bien. Y luego resulta que si tú no haces los ajustes necesarios, vas a estar en problemas. Por eso, querido, es interesante, muy interesante, y te lo he dicho muchas veces. Desde este púlpito, desde esta plataforma, el mensaje puede sanar o matar a la persona. Porque si el mensaje viene de Dios, lo va a cultivar. Pero si el pastor, el predicador, el profeta, el apóstol, llámese como se llame, va a decir algo con tal de retener la audiencia, los va a llevar al infierno. Por eso Jesucristo no era blando cuando hablaba. Hay ataques de quienes están fuera de la iglesia de Jesucristo. Hay ataques de quienes están dentro de la iglesia de Jesucristo. Hay ataques de quienes dirigen la iglesia de Jesucristo. Y hay ataques del mismo Satanás en contra de la iglesia de Jesucristo. A más opciones veamos en contra de la iglesia, será una señal inequívoca de que el Hijo del Hombre está a punto de volver. No subestimes el hecho de que si se aprestas a las intenciones de Satanás, seas reprendido por Dios. No subestimes el hecho de que si se presta a las intenciones de Satanás, sea reprendido por Dios. Para mí tiene mucha importancia el que las familias puedan ir balanceadas. Cuando la esposa quiere servir a Cristo y el esposo no quiere servir a Cristo, la palabra de Dios hace una aclaración y dice, una casa dividida no se puede mantener. Se va a caer en algún momento. ¿Okay? Porque está dividida. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo, eso es lo que dice la Biblia, esa es la fórmula. A mí, yo no puedo caminar de esta manera. 3 pasos quizás, pero de ahí doy el cuartazo. ¿Por qué? Porque estoy diseñado por Dios para caminar así. Si fuera rana, fuera otra cosa. ¿Ok? Si fuera rana, pues entonces no pudiera caminar así. Hasta que me dieran un beso y entonces podría convertirme en el príncipe, ¿no? Pero dice la Biblia, una casa dividida no puede prevalecer. Israel ha pagado un precio alto por haber crucificado a Jesús. Cuando tienes un problema con tu pareja, con tu persona, con alguien que te está fastidiando por tu vida cristiana, lo primero que tienes que hacer es orar por él. Y dice, Señor, te pongo en tus manos a esta persona. Tú no le digas en qué mano la pones, pero tú no vas a decir, Señor, te pongo en tus manos a esta persona. ¿Ok? Nadie que se oponga a la iglesia quedará sin consecuencias. Nadie que se oponga a la iglesia quedará sin consecuencias. Lucas capítulo 22:3 dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Satanás está buscando un corazón donde depositar sus malas intenciones. Satanás es un germen, es como una bacteria, es como un virus, es como un microbio. Puede entrar a ti por la comida, puede entrar a ti por la televisión, puede entrar a ti por la música que escuchas, puede entrar a ti por un disgusto, puede entrar a ti por un mal humor, puede entrar a ti por un chisme, puede entrar a ti por bueno, te vas a la playa y te quedas mañana en la playa, Satanás se te puede meter. Hay muchas maneras de que Satanás está buscando un corazón donde depositar sus malas intenciones. Si usted tiene alguna inconformidad en contra de la iglesia de Jesucristo, es mejor que trate de erradicarla. Trate de erradicarla. Porque si no, esa inconformidad lo va a matar. Lo va a matar. Lo va a matar, lo va a aniquilar. O sea, no importa lo que sea, no importa. Porque hay gente que, por ejemplo, viene a la iglesia y dice: yo no regreso a la iglesia porque el pastor pide dinero. Bueno, yo no sé si estoy pidiendo dinero. ¿Estoy pidiendo dinero? ¿Quién me invita a cenar? Ok, hay una inconformidad. Y esa, si no trabajas con esa inconformidad, te va a matar. Te va a matar. ¿Por qué te va a matar? Porque la dejaste crecer. La dejaste crecer. La dejaste crecer. Y la inconformidad es como las algas en el mar. Siguen avanzando y avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y llega el momento en el que tu inconformidad es tan grande que tú ya no recibes la palabra, que tú ya no cantas los himnos, que tú ya no recibes bendición, que tú ya no eres ministrado, que tú ya eres insensible. ¿Por qué? Amén. Porque simple y sencillamente no prestas atención. Estás jugando. Por eso. Porque resulta que esa inconformidad te va a matar. ¿Cómo es posible que una inconformidad de cualquier índole sea suficiente para que alguien deje a Jesucristo y ponga en riesgo su eternidad? Yo no entiendo esa parte, hermanos. Satanás logra entrar en la persona, terminará. Si Satanás logra entrar en la persona, terminará ahorcado. Exactamente. Qué triste es. Yo realmente te digo una cosa, es bien triste. Yo en 1995 fue cuando yo llegué aquí. Y los que estaban en la iglesia en 1995, que ya no están en la iglesia, tú no sabes y no quieres saber la clase de vida que viven ellos y sus hijos y sus nietos. No los quieres saber. No lo quieres vivir. Pero como yo los conozco desde mucho tiempo, la iglesia está formada de hombres y mujeres imperfectos que buscan ser cambiados por Dios. Usted no es perfecto, ni yo tampoco. Y si usted quiere saber mis defectos, nada más tiene que ir allá con la hermana Telena y preguntárselos. De todas maneras, no se los va a decir. Tenemos una póliza de confiabilidad, de confidencialidad. No todo lo que dicta nuestro corazón es correcto. Repítelo conmigo, por favor. No todo lo que dicta nuestro corazón es correcto. No todo lo que dicta tu corazón es correcto. La oposición de la vida cristiana siempre estará presente. Repita conmigo: no seamos usados por el diablo para estorbar la obra de Dios. Seamos instrumentos que avancemos su obra en la tierra. Y eso lo vamos a hacer cuando le decimos a nuestro corazón: no todas las intenciones tuyas son buenas, y te voy a someter, corazón, a la palabra de Dios.